Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Continuando con la serie de episodios vocacionales, en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Abel Puentes Camacho, nefrólogo. ¿Cómo estás, Abel? Buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias, Jorge Cardoza, por invitarte aquí a tu programa, a este programa que cada día toma más y más radioescuchas, pero gente que se está interesando por el área médica y que escucha y que se entera y que conoce y que puede opinar y puede decidir en cierto momento algo importante en su ser y, o su familia.
Claro que sí, y siento yo que el programa tan solo es tan bueno como el peor de sus invitados. Ah. Y el peor de sus invitados fue Rubén. Un abrazo, carnal.
Un abrazo, gracias, Rubén.
Gracias por prestarle más credibilidad a un hobby que no pensábamos que se fuera a extender tanto.
Claro, claro. Se extendió y la verdad que es muy interesante. Y esto va madurando poco a poco, Jorge, y te felicito y la verdad te agradezco que me hayas invitado, que me hayas considerado. Me siento muy afortunado de estar aquí compartiendo algunas de las cosas en las cuales pues yo me dedico y realizo. Soy el doctor Abel Puentes, soy médico nefrólogo y pues me encargo de enfermedades del riñón, tanto de prevenir, tratarlas y por qué no pues llegar al mejor tratamiento, que es los trasplantes renales, para mejorar las condiciones de salud de las personas que se encuentran afectadas por que se encuentran en diálisis o en hemodiálisis.
Cuando invitamos a médicos especialistas, a mí me gusta mucho subrayar sobre la preparación que lleva el médico, siguiendo dos metas principalmente, ¿no? Primero, que él escucha que no pertenezca al área médica, esté consciente del currículum que tiene que llenar cada especialidad en particular para poder ser ejercida, porque no son enchiladas. Y porque tenemos un montón de invasión profesional de otras áreas de la salud o incluso personal que no es de la salud y que se atreve a opinar y a hacer manejos. Y pues ya en segundo plano quedaría el orientar a nuestros colegas jóvenes que se estén decidiendo por algún área de especialidad o subespecialidad. Entonces, platícanos un poquito el dónde estudiaste, cómo estuvo desde la licenciatura.
Bien. Bueno, yo soy originario de Los Mochis, Sinaloa. La escuela de medicina estaba o está todavía en Culiacán, Sinaloa. Me trasladé a estudiar medicina a Culiacán. Estudié mis primeros 5 años como médico general, hice mi servicio social, hice mi internado en Los Mochis, regresé al hogar de mis padres. Posteriormente, pues me volví a ir a Culiacán a hacer el servicio social y fui titulado como médico cirujano partero.
A mí también me tocó old school.
Entonces, ahí considerado y conocido actualmente como médico general o licenciado
en medicina. Licenciado en medicina, dice, y la primera vez que vi un título así me pareció hasta ofensivo, así me agüité. Después, pues sí, es cierto, ¿no? O sea, ese es el currículo de egreso.
Es el currículum. Licenciado en medicina, posteriormente hice el examen del ENARM de aspirantes a residencias médicas, fui aceptado, me tocó irme a la Ciudad de México en el Centro Médico Nacional La Raza, en una periférica que era la Hospital General Regional número 25 en Iztapalapa.
¡Ay, Iztapalacras!
Iztapalacras, allá me tocó el R1.
Hasta la fecha no sé por qué se visten de mujer en Cuaresma. ¿Qué pedo con eso? ¿Con el viacrucis y todos los vestidos de mujer?
Ah, no, son vestuarios tipo romanos con falda.
No, es que tengo yo familiares allá y en Semana Santa se viste, los hombres se visten de viejo, van detrás del viacrucis, pero van así en drag.
No me tocó, acuérdate que era R1, no salía del hospital.
Sí, es cierto, no viste la luz.
No vi la luz, dijo. No había vitamina D. Conocí muy poco lo que es ahí la región, aparte que es una zona muy, muy peligrosa. Muy peligrosa. Hasta eso, muchos compañeros no nos pasaba nada, a pesar de que andábamos transitando a la 1, 2 de la mañana, de que vas a tu casa por algo que se te olvidó, algo que necesitas, algún libro, algún instrumento que necesitas y que te trasladabas ahí cerca, hay unos residenciales donde todos vivíamos prácticamente y íbamos y veníamos y gracias a Dios no nos pasó nada en la generación que yo estuve. todo bien, ¿no? Íbamos a las 24 horas, era un tránsito de entre médicos que íbamos y veníamos residentes. Es un hospital regional, era muy grande, ya lo tumbaron por el terremoto del 17, ya dijeron que estaba, incluso ahí me tocó un temblor cuando yo era R1 ahí, y el suero que viene colgando las soluciones fisiológicas o las soluciones que ponemos, se movían 2-3 días todavía, duraban. O sea, el edificio sí estaba en movimiento. Entonces, ya ahora en el 2017, dijeron, ¿sabes qué? Este edificio ya, por favor. Y lo cerraron, ya lo derribaron, ya no existe. Y van a hacer otro hospital supuestamente en esa misma zona.
Ok, hay que aclarar nada más. Me voy a regresar tantito, pero para poder hacer nefrología primero se hace medicina interna. Medicina interna, ¿no? Entonces ¿no? tenemos que remachar también en qué tan largo es el periodo de estudios, ¿no? del médico.
Entonces apliqué para la residencia de medicina interna, me tocó en la Ciudad de México. Posteriormente pues hice el R2 de medicina interna. Y en el R2 tuve la oportunidad de aplicar un examen para ver quiénes se podían derivar a una subespecialidad. En algunos momentos esperaban a que terminara medicina interna, los 4 años. Incluso hay hospitales hasta la fecha que no te aceptan si no tienes medicina interna concluida.
Entonces, ¿no está estandarizado eso? ¿Hay ciertas sedes que te permiten?
El Seguro Social permite más. Entonces, en realidad, mi opinión personal, mis respetos para los que terminaron medicina interna, yo pienso que si te vas a dedicar a una subespecialidad y nada más estás ahí, pues ya yo ya no veo neumonías. ¿Qué? ¿Para qué veo EBC? ¿Para qué? Soy nefrólogo y me gusta la nefrología y me encanta la nefrología y quiero atender nada más nefrología. Ya ver un EBC, una neumonía, diabetes en etapa inicial, pues aparte que uno se retira durante esa formación de nefrólogo, ya pues vuelves otra vez y volver a estudiar lo mismo no lo veo yo, pero mis respetos para quienes sí la practican y así lo hacen, tienen todo su derecho y son muy buenos médicos también. Yo entonces hice el R2 de medicina interna, me derivé, me fui al Centro Médico de Occidente, me cambié a Guadalajara, Jalisco. Allí me gustó la nefrología desde que era interno. Me gustó porque conocí a personas que se encontraban en hemodiálisis y en una ocasión que yo miraba a una persona que estaba muy mal en hemodiálisis, de repente en la rotación del internado, que cambiaste de cirugía. Y cuando estaba en cirugía, me tocó volver a ver a un paciente, pero ya trasplantado.
Y noche y día, ¿verdad?
Y ay, canijo, entonces me impactó tanto cómo cambió su estilo de vida, su calidad de vida. Y que las cosas pueden ser posibles. Entonces dije yo, me llamó mucho la atención, me dejó muy impactado. Y fue como yo dije, me gusta. Esas personas se pueden recuperar. O sea, esas personas pueden salir adelante. Y yo las había visto previamente en mi rotación, en hemodiálisis esa persona. Cuando estaba rotando por medicina interna, la vi en hemodiálisis. Y estaba muy mal, anémico, con la urea alta, somnoliento, con miles de complicaciones que tiene una persona que se encuentra en el medio, la presión bien alta. Y a los 3 meses, presión normal, como si nada, estable, tranquilo. Iba a control de la cirugía. Y en cirugía me tocó verlo. Y ay, canijo, entonces ahí fue donde yo me quedé impactado. Dije, yo quiero ser nefrólogo. Y ya investigué, y el Centro Médico Occidente es uno de los hospitales que más trasplantes hace en el mundo. Está considerado como uno de los primeros 5 hospitales en el mundo.
Órale.
Que realiza más trasplantes. Brasil es otro hospital, tienen un hospital que también realiza muchos trasplantes, ¿no? Por hospital, estoy hablando de hospital. Ahí hacen 350 a 400 trasplantes en el Centro Médico Occidente al año. Casi uno diario.
Sí.
Y en ocasiones, cuando hay un donador de muerte encefálica, pues los 2 riñones también, el vivo y los 2 del cadáver, se trasplantan. Entonces, en ocasiones son 3. Entonces, es mucha la actividad que tienen la formación. Entonces, yo dije, yo ahí quiero estar. Por eso me gustó la nefrología. Sí me gusta mucho la enfermedad renal, la glomerulopatía, y me encanta ver pacientes con diálisis, hemodiálisis.
Pero no es el proceso, es la meta, ¿no?
Pero el ¿cómo le podría decir? El caché o el feeling de lo que es la nefrología es hacer el proceso, tratar de trasplantarlo y cómo cambia su vida drásticamente de estar en una máquina o estar en la diálisis peritoneal a estar trasplantado. Entonces, eso fue mi impacto y por qué quise ser nefrólogo. Y pues me aventé.
¿Sabes que mi clase de nefro, tanto la clase de fisiología como la clase de nefrología cuando yo estaba en la carrera, al menos para mí, fue tan mala que ni siquiera me acuerdo de los apellidos de los doctores que nos dieron la clase?
Híjole. Sí.
Y recuerdo cuando me entregaron los resultados del ENARM, las únicas áreas en las que salí bajo fueron nefro y oftalmo, precisamente porque yo las consideraba las peores clases que recibí. Y si me están, no creo que me estén oyendo porque ya estaban mayores, ¿no? Pero si me están oyendo, el pedo es de ustedes, señores, es sí, malos sí, maestros. Sí, sí.
No, nefrología, yo desde que hice el internado, yo me quedé apasionado, un apasionado de la nefrología. Vi cómo había cambios, cómo pudieran la gente que se detecta en una etapa muy temprana una lesión renal puede ser reversible y cómo personas que se encuentran ya con el daño pueden recuperar sus condiciones de salud mediante un trasplante. Entonces ya me metí allí de lleno. Terminé nefrología, nada más para decirte, Jorge, mientras estaba yo allí en el residencia, en el hospital, me tocaron 785 trasplantes.
¡Su madre!
En base en mi formación de residente.
Sí.
En mi formación fueron 785 trasplantes. Mi tesis se trató de una casuística del centro médico desde el 2004. Desde el 2004 al 2011, cuántos trasplantes se habían realizado, quién había donado, de qué edad eran los donadores. Fue evaluar el programa de trasplantes del Centro Médico Occidente. Fueron 3,800 trasplantes realizados, de revisar carpetas, años. De revisar todo. Recibí ayuda de compañeros residentes, recibí ayuda de médicos pasantes, recibí ayuda de estudiantes que iban al hospital. Entonces les daba una clase de cómo capturar los datos, cómo irlos haciendo. Entonces recabamos los datos de 3,480 pacientes trasplantados en esos años y cómo estaba la situación, quiénes eran los donadores, cómo. Al final las conclusiones fueron muy interesantes porque cuando yo tengo una persona que se encuentra con insuficiencia renal crónica en etapa avanzada y que ya requiere diálisis o hemodiálisis, yo ya sé quiénes le pueden donar en la familia. Y al momento en que le digo, ¿tienes hermanos? ¿Tienes papá? ¿Tienes mamá? ¿Qué edad tienen? ¿Tienen algún problema? Al final de la consulta, yo ya sé quiénes le pueden donar porque son los que más donan, ¿no? Ajá. Finalmente, una persona menor de 30 años potencialmente tiene como posible donante un hermano. Si tiene hermanos. Y cómo han cambiado en ese análisis, en esa tesis, vimos también cómo de anteriormente, del año 2000 para atrás, había personas que los donadores eran más hermanos. Pero conforme fue pasando el tiempo, hoy en día, antes había 10 hermanos, 8 hermanos, 5 hermanos. Conforme fueron evaluando los años, los hermanos iban disminuyendo. ¿Quiénes entraban al quite? El papá o la mamá. No había más. Había veces que un solo hermano. Sí. Y el hermano, el otro, si tú eres A, el hermano era
B.
Era B. O eras O y el hermano era A. Entonces, estaba difícil. O estaba muy joven, decían los papás. Ay, tenemos el otro hijo, pero pues, ¿cómo le vamos a quitar un riñón? O sea, todas esas situaciones, finalmente los papás, la edad de los donadores, en el transcurso del tiempo fue incrementando, pero porque eran los papás.
Sí.
Sin embargo, antes, en los primeros expedientes que revisábamos, todos eran hermanos. Y conforme fuimos viendo el tiempo, fíjate cómo fue cambiando. Sí, cosas que no sabíamos que íbamos a encontrar, ¿eh?
Claro.
Cosas que no sabíamos. Y por eso hoy en día, ya al momento de yo ya más o menos sé quién puede donar, de dónde puede sacar el donador, si está casado o no está casado, si tiene hijos, qué edad tiene. La etapa difícil es entre los 30 y los 45 años. ¿Por qué? ¿Ya estás casado?
Ajá. Hay otros compromisos, ¿verdad? Hay otros
¿tienes
miedos.
Tienes hijos chiquitos.
Sí.
Tus hermanos normalmente ya están casados y pues atienden otras obligaciones también. Y nos quedamos solos sin saberlo. nos queda, y muchas veces los papás, pues ya no te pueden donar. Entonces, de los 30 a los 45, estamos en una crisis de quién te puede... Tus hijos están muy chicos. Sí. Y si tu esposa no es compatible o tiene todo el derecho de decir que no, pues ahí también está complicado. Por eso, a veces, ya cuando yo toco todos esos temas en la consulta, yo ya más o menos sé para dónde lo voy a encaminar y qué es lo que hay que hacer, si ingresar a una lista de espera para poder recibir lo más pronto posible un trasplante y el deterioro no sea mayor. Entonces, todos estos argumentos de que sacamos de la tesis me dejó mucho conocimiento y pues, gracias a Dios, pues tuvimos la oportunidad de sacar varios análisis así, igual que los medicamentos que usaban en un principio y cómo fueron cambiando en el transcurso del tiempo y los que se usan actualmente, que hasta la fecha todavía se están usando y son muy buenos, muy seguros, muy nobles, de mayor aceptación, con mejores resultados en el transcurso del paciente trasplantado.
Fíjate que en materia de investigación médica todo el mundo quiere hacer un análisis doble ciego aleatorizado prospectivo, ¿no? Pero no hay que perder de vista que los análisis de regresión estadística son estúpidamente útiles.
Son útiles, muy útiles.
Y aunque tú digas, ay, es que yo como intervencionista, yo que soy quirúrgico, quiero hacer uno de técnica quirúrgica, pero no, o sea, a mí me encanta tener datos crudos y poder llegar a conclusiones realmente disparatadas a raíz de esos datos.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero para no desviarnos tanto del tema de la especialidad, ¿cuántos años son de nefro?
Son 3 años de nefrología.
Entonces, en total fueron 5 años para poder empezar a ejercer
como nefrólogo.
Porque igual, quiero remachar, no son enchiladas.
No, es pesado.
Es bastante pesado.
Es muy pesado. Y luego, pues la verdad, son escuelas muy duras. La Ciudad de México tiene una escuela de residencias muy duras, muy militarizada.
Así
es. Muy militarizada, la verdad. Y Guadalajara es un poco más relajado, pero también es una subespecialidad y las subespecialidades son un poquito más relax, son más tranquilas, son más relajadas. Pero medicina interna, los troncales en la Ciudad de México, no, hombre, son militarizados, es pesado, es una disciplina increíble, pero es bueno, finalmente ya cuando lo ves en retrospectiva, es bueno porque te ayudan a formarte en tu disciplina, en tu carácter, en tu obligación, en tu responsabilidad. Y parece que no, pero al final del día te vas transformando y vas cambiando y vas teniendo diferentes resultados y finalmente te formas y eres un especialista en mejorar problemas de salud a la gente y sabes cómo resolverlos y sabes de qué te tienes que ser responsable y no nada más es leer un libro y pasar un examen.
No, entonces, por supuesto que no. Decía Miguel Ángel Buonarroti, no Miguel Ángel la Tortuga Ninja, que si querías juzgar la calidad de una escultura, la debías rodar por una ladera y todo lo que se cayera sobraba.
Sí,
entonces, sí creo yo que para solo el fuego puede forjar el hierro. Y creo que sí debemos de pasar por un montón de dificultudes para poder concretar nuestros estudios de especialidad. Supuesto. Nada más que también creo que esas dificultades deben de ser impuestas por el medio, no por el sistema.
Ajá.
Entonces, estas dificultades deben de ser derivadas de la demanda de tu especialidad y no del maltrato directamente que venga de tus superiores. No, porque estamos sistematizando abuso y ese era un tema que habíamos cubierto ya hace como... no puedo creerlo, pero hace como 2 años, ya tenemos más de 2 años grabando sobre los orígenes de la educación militarizada, ¿no? En medicina.
Sí, efectivamente.
Esto es referencia circular, algo que nunca se debe de hacer en trabajos de investigación, morros, nunca se citan a sí mismos, pero tenemos un episodio más para atrás que pueden checar.
Ok.
Donde discutimos sobre la historia de las residencias médicas en México. Ahora, para que nuestros pacientes y potenciales pacientes estén bien informados. ¿Cuál es el espectro de acción del nefrólogo? Porque obviamente es difícil que a ti te busque un paciente tan solo porque vio un comercial, ajá, porque es tan especializada el área que obviamente debe ser referido por otro especialista, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que atiende el nefrólogo y cómo?
Bueno, es un campo muy amplio. Pero efectivamente, como lo mencionas, las personas desconocen pero nosotros vemos desde infección de vías urinarias, ya sea simples o complicadas. Vemos personas con un potencial riesgo de enfermedad renal crónica, personas que tienen diabetes e hipertensión, que tienen cierto grado de lesión renal. ¿Y cómo la detectan? Normalmente se la detecta el médico que los está atendiendo de sus problemas crónicos. En este caso, la mayoría de las veces diagnosticados y atendidos por el internista, por el médico familiar y algunos colegas médicos generales que son muy capaces, muchos, y son capaces de detectar ciertos problemas y enviárselos al especialista o al subespecialista. Pero principalmente el médico internista es quien nos refiere a un paciente en etapa que ya el riñón se ve afectado, y nosotros catalogamos en 5 etapas. Y siempre el internista nos dice, ¿sabes qué? Ya estás en una etapa, normalmente en etapa 3, cuando ya tiene una función del riñón de entre un 40 a un 60%, que se detecta por mesínten y dice, le voy a pedir ayuda al nefrólogo para que te vaya observando, vaya viendo qué podemos modificar, qué más podemos agregar para disminuir esta progresión. Normalmente una persona no dice, me siento, la enfermedad renal no dice, me siento mal del riñón y voy a ir con el nefrólogo. Claro. Normalmente no lo dice, no lo va a decir. Una persona puede perder el 90% de la función renal y no tener un síntoma.
Okay.
No tener nada. Entonces, por eso es importante las revisiones, acudir con su médico familiar o su médico general o con su médico especialista, medicina interna sobre todo, para que los revise, los haga una revisión o un checklist o como le quieran llamar, pero es importante realizar esta revisión médica de todos los órganos. Y esto va encaminado desde una etapa de la primaria, les digo yo a muchas personas que nos deberíamos de tener esa cultura de revisión, cuando menos los primeros años, cada 5 años, hasta los 30 años. Después de los 30 años, a lo mejor cada 3 o 5 años está bien hacerme una revisión. Si no hay ningún problema, si todos los demás estudios han salido normales, no pasa nada. Pero ya cuando llegamos a una etapa de 50 años, a lo mejor cada año sería bueno revisarnos y ver que no tenemos algún problema de salud. Pero cuando ya es una persona que detectamos que sea hipertenso, diabético o que tenga algunas enfermedades autoinmunes, pues ya el especialista le dirá, te veo cada 2 meses, te veo cada 3 meses para hacerte tus revisiones, para checar que tus órganos no se encuentren deteriorados. Por eso es importante siempre estar apegados a una revisión. Y como bien lo dices, las personas pues no sabemos que tenemos una afectación de, deja tú el riñón, de algún otro órgano, uh-huh. Y que pasan de manera asintomática. O con ciertos detalles que decimos, ah, canijo, es que no desayuné. Ay, es que no tomé café. Ay, es que me falta esto. Es que no hice. Siempre nos
me
ponemos
problemas. O alguna pendejada por el estilo.
Siempre ponemos pretextos para no revisarnos y finalmente, cuando ya la situación o la máquina o el cuerpo está muy tronado, es cuando ya acudimos a una valoración y no lo podemos creer lo que nos están diciendo. Y normalmente, pues así somos todos. No, voy a pedir otra opinión. Y van y piden otra opinión. Si no nos convenció o nos dieron un diagnóstico muy catastrófico, pues si nadie quiere dar un diagnóstico catastrófico, pero tampoco queremos aceptar el diagnóstico, aunque sea verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas cuando nos dicen, vamos a suponer en este caso como nefrólogo, enfermedad renal crónica en etapa muy avanzada? Yo creo que usted requiere que lo revise un nefrólogo y algunos se atreven a decir, tal vez le ofrezcan la diálisis. Muchos ya no lo hacen bien. Uh-huh. No decirle, usted ocupa nada más valoración por nefrología y hasta ahí. Y no decirle, ocupa la diálisis o el hemodiálisis. Aunque él ya lo sepa y traiga una creatinina de 8 y una urea de 300, pero no le dicen. Y todavía después de eso, cuando no le dicen así o no le dicen, es urgente. Tardan hasta 2 semanas, 3 semanas y así andan con un potasio de 7 y ya llegan, sí, a la consulta y uno, ¿qué les digo ahora? O sea, lo que se requiere es esto, pero yo sé que se va a impactar. Entonces es difícil a veces dar un diagnóstico catastrófico. Es sumamente importante. Siempre empiezo, mire, nunca se había revisado usted, pero este problema ya lo ha tenido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no da síntomas. Pero ahorita, si yo le digo que todo está bien y que podemos esperar una semana, le echaría mentiras. Lo que está pasando ahorita es que usted requiere un tratamiento urgente que le sustituya la función del riñón. Y esto se llama diálisis o hemodiálisis. Entonces, como ya les cae de impacto, eso me toca hacerlo muchas veces.
Sí.
Es difícil y por eso es el llamado a toda la sociedad de decir, hey, revísate los riñones, revísate. Es un checklist de todo, pero toma en cuenta que la función del riñón se puede perder hasta un 90% sin tener síntomas. Nosotros, aquí voy a aprovechar, Jorge, para hacer un comercial del Día Mundial del Riñón. Es cada segundo jueves del mes de marzo.
Ah, nivel mundial. Excelente.
Siempre se hace un llamado a la comunidad porque déjame comentarte que la insuficiencia renal crónica rompió récord cada año en el mundo. Cada día, en vez hay más máquinas. O sea, las máquinas de hemodiálisis siguen produciendo y dicen, oye, ayer me pidiste 10 y ahora me estás pidiendo 30, espérate. No alcanzan. Ajá. No alcanzan. Y luego, no nada más es fabricar las máquinas.
Darles mantenimiento.
Una unidad de hemodiálisis donde conlleva osmosis, espacios, gastos económicos, personal capacitado, tanto nefrólogos como enfermeras, espacios y todas las unidades de hemodiálisis en México están sobresaturados, sobre todo las de institución pública.
Claro.
Están a las 2 de la mañana yendo las personas con este frío, ahí están en la institución pública esperando el turno, porque si no, quién sabe si no se dan esa sesión de hemodiálisis, no les va muy bien y tienen en riesgo la vida. Entonces, es un problema de salud pública que realmente cada día es mucho mayor la incidencia. Por eso a nivel mundial las sociedades en Estados Unidos y en Europa se juntaron y dijeron, vamos a hacer un Día Mundial del Riñón.
Uh-huh. Para crear conciencia.
A la comunidad a crear su conciencia, a revisarse, a hacer su checklist, a ir con un médico a que lo revise. ¿Y qué se pide? Es algo sencillo. Se pide un examen de sangre con una biometría hemática, glucosa, urea, creatinina y un examen general de orina.
Y con eso basta.
Cada 5 años. Si no tienes nada, a los 5 años. Si no tienes nada, a los 5 años. Hasta los 40 años. Uh-huh. Ya después de allí, ya sería bueno hacérselo cada 3 a 5 años. Depende si tienes alguna alteración. Ya te dirá un médico, hey, ¿sabes qué? Te veo en 3 años. O tienes hipertensión o eres perihipertenso. Ya a los 40 años mucha gente ya empieza a tener ciertos problemas de salud, y ya sea con los triglicéridos, colesterol o alguna alteración. Entonces ya le piden una revisión más frecuente. Entonces de pasadita, pues bueno, hago el checklist de una vez. Ya tienes 2 años aquí, pues te hago la revisión de nuevo. Esperemos que todo eso se controle en una etapa temprana. Si encuentran una alteración, controlarla en ese momento, ya sea una glomerulopatía autoinmune, que puede ser, por ejemplo, aquí es lo importante de nosotros revisar a las personas en una etapa temprana. Tenemos un colega reciente que tiene una afectación a nivel renal y que se diagnosticó de 30 años, residente. Uh-huh. Oye, tengo 1.8 y trae proteinuria. Biopsia, maestro. Hay que hacer biopsia. Uh-huh. Y tiene una glomerulonefritis focal y segmentaria. Le dimos tratamiento. Afortunadamente la remitió la enfermedad. La creatinina quedó en 1.5. Ya no lo ideal para su edad y su peso. Pero cuando menos ahorita ya la enfermedad ya no sigue avanzando. Entonces tenemos controlado una etapa temprana. El pronóstico es bueno, porque lo detectamos en una etapa temprana, ya no hay proteinuria, tiene una remisión total de la enfermedad. Y así es como él ya cada 6 meses o cada año tiene que acudir a revisiones para ver que todo su funcionamiento renal va bien. Y el pronóstico es muy distinto si él nunca se hubiera detectado y de pura casualidad se hizo el examen. No sé, que no sentía nada. Efectivamente, no sentía nada. Pero de pura casualidad se lo hizo. Si no se lo hubiera hecho, a lo mejor hubiera venido en 3 años más, ya con un riñón con una creatinina de 8, urea de 300, con un riñón todo atrófico, con un riñón ya todo fibroso, con un riñón que ya no tiene más que reemplazarle la función del riñón o un trasplante, ¿no? Entonces, sí, esa es la situación y esa es la diferencia de acudir en una etapa temprana y diagnosticarlo o acudir en una etapa tardía con otro tipo de tratamientos.
Y fíjate que me voy a regresar tantito, cualquier cosita, al asunto de tener un chequeo, pero también este chequeo debe de ser con un médico de cabecera que idealmente sea el médico de la familia.
Exacto.
Eso es muy importante. En el 2020, si mal no recuerdo, se publicó esta estadística por parte del Salvador Subirán, en el que, según los análisis que realizaron ellos en los centros satélites que tienen alrededor, la mortalidad del paciente diabético e hipertenso por patología renal es 6 veces superior en farmacias y similares que en institución, a pesar de que la institución se encuentre sobresaturada, los servicios. Esta noticia causó mucha polémica cuando recién salió, porque hubo periodistas quienes quisieron darle un toque elitista a la noticia. La realidad es que no se está dudando de la calidad del servicio ofrecido por los médicos, sino del alto turnover que tienen las farmacias de personal.
Así
en es. El que si no tienes una persona que te conozca, no te va a dar el seguimiento. Si no hay un expediente formal, no puedes tener un control tan estricto como lo amerita. Y la otra es que en el 2021, en el British Medical Journal, por ahí tengo la referencia, voy a tratar de incluirla en la descripción de este clip, determinaron que las familias que no tienen un médico familiar de cabecera, al menos en el Reino Unido, tienen globalmente 18 veces más visitas a la sala de urgencias por padecimientos que no son urgencia.
Así es, caso. O sea, no hay un control de nada.
No hay un control de nada. Entonces, las diferencias son abismales. Y esto estamos hablando de que...
Claro.
Deja tú que estés haciendo mal uso de la sala de urgencias, ¿no? Porque si hay algo que a mí me saque ronchas por todas partes es la frase, estaba bien y me lo mataron. Porque primero, si estaba bien, ¿qué chingados estaba haciendo en urgencias? ¿Verdad? Así ya desde ahí. Pero en la cuestión de cuánto nos cuesta a todos... porque los servicios de salud pública se pagan con nuestros impuestos, cuántas horas perdidas laborales hay por incapacidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el paciente que de verdad se encuentra enfermo, que acude a urgencias, que por X o Y motivo tiene sus defensas bajas y se expone a una cantidad de patógenos increíble, y que va a agarrar un patógeno nosocomial.
Claro.
Y específicamente aquellas poblaciones vulnerables que están en los extremos de la vida o en situaciones de sumo estrés para su sistema, ¿no? Entonces, el hacer un uso racional y lógico de los servicios de salud también es fundamental para la prevención de las enfermedades y para el tratamiento. En lo que se refiere a patología renal, nada más, ¿qué es lo que constituye una insuficiencia renal? Para que sepan nuestros escuchas. Uh-huh. Ahorita en otro episodio entraremos en detalles mucho más concisos sobre las particularidades del trasplante. Pero ahorita, ¿qué pacientes caen contigo? Así específicamente, ¿qué criterios cumplen? Tiene bla, 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 y le voy a hacer bla, bla.
Ok, la definición por la Sociedad Americana de Nefrología dice, enfermedad renal crónica es el deterioro lento y progresivo de la función renal que se estima con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal.
Eso, estás orinando menos de 60 mililitros
por minuto.
Por entonces, minuto.
Es la tasa de filtrado glomerular. Lo normal es de 61 a 120. Es lo normal. La tasa de filtrado glomerular normal y no se cataloga como insuficiencia renal por tasa de filtrado glomerular. Pero dice, o.
Eso es muy importante.
O. Personas que tienen alteraciones en el sedimento urinario, anomalías detectadas por imagenología, o sea, ultrasonido o tomografía.
O rezo, ¿no? También se vale.
O resonancia. Sí. Cualquier estudio de imagen o estudios químicos de sangre o de orina que determinen una alteración por más de 3 meses. O sea, una persona que tiene un riñón tiene insuficiencia renal crónica.
Claro, le falta uno.
Le falta uno. Tiene insuficiencia renal crónica, pero se cataloga en 5 etapas.
Ajá.
Y a lo mejor, si tiene una creatinina normal, pues estás en etapa 1, pero tienes enfermedad renal crónica. ¿sí? Si tienes de 60, de eso es arriba de 90 mililitros por minuto, es etapa 1. ¿Sí? Etapa 2, de 61 a 90. Etapa 2.
Okay.
Tienes un riñón.
Ajá.
Pero estás en etapa 2. Okay. Tienes insuficiencia renal crónica. O tienes quistes renales. Pero tu creatinina es de 1.2. Pero te estás con 65 mililitros por minuto. Pero tienes enfermedad renal crónica. No por tasa, sino por anomalías.
O por volumen funcional de la visa, ¿no?
Y es muy común cuando yo veo a alguien que tiene lupus. Cuando tiene lupus.
Sí.
¿Sí? Y viene, tiene hematuria. Y veo sus estudios desde el año pasado con hematuria.
Y nadie le ha dicho nada.
Y nadie le ha dicho nada. Tiene lupus. Tiene enfermedad autoinmune. Tiene afectación renal, pero le dicen, no, tus riñones están bien. Tiene insuficiencia renal crónica. Que esté la tasa de filtrado glomerular o una creatinina normal, no descarta que no tenga insuficiencia renal crónica.
Así es.
La pura hematuria, te dice, son anomalías en el sedimento urinario. Y tiene hematuria. Quiere decir, no sé si recuerdes, Jorge, cuando viste nefrología, aunque pues hay una parte en la nefrología.
Recuerdo el interior de mis párpados en mis
casas. Hay una barrera, le llamamos la barrera de filtración glomerular.
Sí.
Que está la sangre, que ahí viene el endotelio, la membrana basal glomerular y los podocitos.
Así es.
Entonces, de ahí de los podocitos para acá es orina. ¿Sí? Entonces, para que la sangre filtre, tiene que pasar esas tres barreras. Si una barrera de esas, como en el lupus, que hay vasculitis, el endotelio, está dañado, pasan las proteínas o principalmente en las vasculitis pasa la sangre. Hay un daño, hay una inflamación y ya la está detectando el examen general de orina, un examen general de orina.
Si nada especializado, algo que se hace en 30
especializado
minutos.
Y tiene más de 3 meses. Ey, tiene insuficiencia renal crónica, ¿en qué etapa está? Tiene nefropatía lúpica, ya tiene el diagnóstico en lupus, tiene hematuria. Entonces allí es importante para decirte la definición de la insuficiencia renal crónica, cómo es de que nosotros la detectamos o por una tasa de filtrado glomerular menor de 60, pero no tiene hematuria, tiene los dos riñones, no tiene proteinuria, no tiene nada, pero tiene tasa de filtrado glomerular menor. Eso ocurre en las personas que son normalmente mayores de 60 años. Uh-huh. Todas las personas mayores de 60 años deben de tener una tasa de filtrado glomerular entre 55 y 65. Algunos son menos de 60 y ya se les cataloga insuficiencia renal crónica. Una imagen en un congreso. Estaba Batman, Robin, Superman, ya viejitos, todos así cansados.
Sí.
Casi, ¿no? Entonces dicen, ellos no tienen insuficiencia renal crónica. Es la edad, no están dañados, no están enfermos. Están proceso viejos. Normal. Entonces, cuando eso pasa, hay que catalogar. A ver, ¿está enfermo o es un deterioro normal de la función renal? Entonces, todo esto empezó porque mi consulta, por ejemplo, más las consultas de los nefrólogos, tenemos en las instituciones públicas sobresaturado. Todo mundo. Es que tiene una tasa de filtrado glomerular de 50. Pues tiene 85 años.
Ándale, exactamente.
Tiene 85 años, por favor. O sea, señor, que le vaya muy bien. Ay, viene bien asustado.
Y la típica, ¿no? Tiene 83 años. Y si deja de fumar, doctor, no mames, te va a infartar por el estrés de dejar de fumar. Tú sigue fumando. Claro. Ya llegaste a los 83.
Oh, yo recibí personas de 89 años con una creatinina de 1.4, pero la tasa de filtrado glomerular es calculada en base a la edad.
Ajá.
Pues obvio que salía en 33. Oye, tiene insuficiencia renal crónica, muy avanzada. A ver, hay que ver aquí un proceso natural de que los órganos empiezan a disminuir la función como todo y que este también, el riñón, tiene todo el derecho de disminuir la tasa de filtrado glomerular normal por edad. Pero hay que detectar cuando es patológico o cuando no es patológico.
Claro.
Aquí entramos en otro dilema. Ahora hay que detectar y decir, ¿trae proteinuria, trae hematuria? ¿Trae alguna alteración a nivel renal? No trae. Entonces, no tiene nada. Déjenlo en paz. No lo asusten. Ay, pobre señor. Qué bueno. Venía bien asustado. Tengo 2 noches sin dormir. Dice, más que ya sabía que tenía la cita con usted. Yo, ay, pobre señor. O sea, no se preocupe. Uy, me pusieron una dieta que no puedo. No, no. Coma de todo. Lo que le guste, lo que quiera. Entonces, es bien importante por eso diferenciar el tema de la insuficiencia renal crónica, saber cuándo un paciente realmente está enfermo o cuándo un paciente está sano. Ahora, hay veces que ocurre lo contrario. Es un joven de 1.5 de creatinina con hematuria y ven que tiene hematuria, pero ven que tiene hematuria y siguen viendo que tiene hematuria por 5 años.
Y ahí se va.
Por 5 años. Hasta que empiece a elevarse la creatinina ya. Ya está en 2, ya está en 3. Ya todo fibroso, un riñón inflamado, un riñón que tiene factores de inflamación, la quimiotaxis, las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, y ven necrosis de células. Y ya para cuando lo mandan dicen, pues, ¿qué le voy a biopsiar? Ya el riñón mide 8 centímetros.
Se lo chupó la bruja.
Fibroso, ya está todo fibroso, ya está todo. Que la creatinina no, pero el vato casi es delgado, casi no come, no tiene mucho músculo. Pues no voy a esperar mucho a que la creatinina que incremente. Pues entonces, todo eso son detalles que muchas veces, como médicos familiares generales, tampoco, como bien lo mencionas, no te lo explicaron en la escuela. Llevaste una nefrología no muy buena. Entonces, ay, canijo. Entonces, ya cuando estás formado, pues eso te hace los mandados, ver 10 eritrocitos en la orina, ni los pelas. ¿Qué siente?
Nada. Andate.
Entonces, cuando ese es el problema por el cual las unidades de hemodiálisis están llenas, ¿eh?
Sí.
Iatrogénicas, a lo mejor le llamo, no lo sé. No sé cómo llamarle a eso. No sé.
No, sí está bien dicho, porque desde el punto de vista legal, todo acto médico es, por definición, digamos, etimológica. Iatrogenia es cualquier acto médico, ¿no? Pero existe la positiva y la negativa. Entonces, la positiva es aquella iatrogenia que, pues, obviamente logró un incremento en la calidad, cantidad de vida del paciente, y la negativa no tuvo un impacto, ¿no? Entonces, para mal.
Sí, pues, o sea, yo he visto así que muchísimas personas se encuentran y que nunca se diagnosticaron, nunca se atendieron, nunca nada. Entonces, desafortunadamente, como comentas, bien comentas, ¿cómo llegan los pacientes contigo? Bueno, llegan ya muy avanzados. El 80% de las veces que yo recibo una persona en mi consulta, siempre ya viene con un deterioro importante de la función renal. No significa que está mal. Lo que está mal es cuando yo empiezo a investigar, a ver, ¿desde cuándo viene este enfermo? Ya veo un examen general de orina por allá hace 5 o 10 años y ya venía con proteinuria. Aquí estaba el detalle. Ta, 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 ta.
Sí.
Y esperamos hasta que la creatinina esté elevada de manera importante. Ya no en 1.5. O que ya esté en 3. Que ya la tasa de filtrado glomerular viene con 20. ¿Qué me dejas, papá? Le digo.
Sí, no. Y esto remacha otra vez lo que acabo de decir, la importancia de llevar tu atención en el mismo lugar, con la misma persona, ¿no? Que tengas un expediente bien hecho. No andar pululando de consultorio en consultorio hasta que encuentres uno que te cae bien, porque no es así la cosa.
Ahora, yo veo otra situación y veo una característica particular. Personas que tienen diabetes. Las personas que tienen diabetes son unas personas que somos difíciles. Yo no soy diabético, pero siento que un día, porque pues somos difíciles.
Uh-huh.
Somos personas no muy apegadas a los tratamientos. Ya para que una persona con diabetes llegue a la etapa de afectación del riñón, quiere decir muchas cosas, ¿no? De que no se cuidaron, de que nunca llevaron un seguimiento, de que nunca hicieron un control adecuado de su diabetes, y ya llegan con nosotros en una etapa avanzada. Y ya están amolados del riñón y empiezan en terapias de reemplazo renal y siguen igual, no creas que modifican tantito, ¿eh? Son unas personas muy especiales.
Sí, por supuesto. Porque fulana hierba les va a servir, porque la comadre le dijo que esa pastilla le iba a sacar pelos en las manos.
Y que yo le llegué con una dieta, no, hombre.
No, olvídate.
Ya en esa etapa ya está muy. Me dicen, a ver, doctor, ¿cuándo me muera? Ya voy a poder comer todo en el cielo, dicen. O sea, ya están resignados y ya. También uno muchas veces entiende los procesos y todo. Y hay veces, hay personas, por ejemplo, me ha tocado personas mayores, de mayores de 70 años, y me dicen, doctor, yo, mi primer alimento, o sea, la lactación, fue carne en chile colorado. A mis 72 años.
No la voy a dejar, mi pura madre.
No la voy a dejar, pues, o sea. ¿Qué necesito para comer carne en chile colorado? Pues que te dialice. Pues, ¿qué estamos esperando, doctor? O sea, así el rollo, ¿no?
Genial.
O sea, estás en etapa 5, pero ahí te controlo, ¿no? Ahí estás entre etapa 5 y etapa 4. Ahí estás. Mira, con una buena dieta no ocupas diálisis. ya no aguanto. Yo desde que nací, doctor, mi lactación prácticamente me dijo, fue carne en chile colorado, me dijo. A mis 72 años tengo 2 meses que no me dan. ¿Qué necesito para...? Yo con carne en chile colorado.
Soy feliz y ya, ¿no?
Soy feliz. Y pues ya estoy de mal humor, ya no me siento bien. Se siente bien por su costumbre y tenía razón. Entonces uno dice, pues mire, si lo paso el hemodiálisis y le hago, ya puede comer, ya la urea la voy a bajar y ya puede comer. Y, pues, ¿qué estamos esperando? De hecho, ese día
sí.
Le dijo a la familia, a su esposa y a sus hijas, quédense afuera. O sea, no sé, hay veces uno quiere ser muy estricto, pero igual, tengo un así de... Ellos tienen razón, tienes que escucharlos, tienes que ver el panorama, tienes claro. Que valorar muchas cosas. Ahora, ¿qué tanto le voy a salvar que no coma carne?
Por supuesto, a los 73 años. Así exactamente. Es. Pues bueno, subrayando nada más, para dar una correcta atención a la salud del riñón, ya nos dijo el doctor Puentes, necesitamos nuestros 5 años de licenciatura, las prácticas, el servicio social, al menos 2 años de medicina interna, luego 3 de nefrología. Y después podemos empezar a opinar. Esto no es algo que domine su comadre, a menos que su comadre sea nefróloga, con todo respeto.
Uh-huh. No, es algo... se necesita un adiestramiento para poder detectar, hacer biopsias. Hay, por ejemplo, voy a mencionar, hay 12 diagnósticos con la biopsia que pueden tener el resultado. Esos 12 se comportan de manera muy diferente. Desde un cambio mínimo que no ocupa ni nefrólogo, pero una glomerulonefritis focal y segmentaria, una membranosa, una enfermedad de Berger, otras enfermedades, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que son muy malas. O una enfermedad, una membranoproliferativa, y mal si es la tipo 2, desde que tienes uno de creatinina, pero de una vez te lo digo, en 6 meses vas a estar en diálisis. Y lo siento mucho, busco otra opinión si quieres.
Sí.
Pero, si tienes una enfermedad membranosa y te digo, tienes una, pues le dicen la enfermedad a los 30. ¿Por qué? Le dicen la enfermedad a los 30 porque da entre los 30 años de edad.
Ajá.
El 30% se cura sola. El okay. Otro 30% responde a medicamentos.
Y el otro, 30% se muere.
No, o sea, deteriora el función renal. Sí, okay. El riñón se deteriora. No hay nada le entra. Los esteroides, todos los medicamentos no le van a hacer caso. Pero pues tienes alta posibilidad de que te vaya bien. Ok, entonces, por eso le dicen la enfermedad de los 30. Uh-huh. La glomerulonefritis de los 30. Entonces, esa enfermedad se comporta muy distinta a que yo te diga, tienes una membranoproliferativa. No tiene caso ni darte esteroides, inmunosuprimirte.
Es trasplante ya.
Y si te trasplanto, te va a recidivir en el trasplante.
¿En el trasplantado? ¡A la madre!
Si te quieres trasplantar, no te recomiendo que te den un familiar.
Porque te lo vas a acabar.
Vete a la lista de espera. O sea, ¿te fijas cómo cambia?
Sí.
¿Cómo cambia el panorama? O sea, por eso es importante conocer las glomerulopatías, la diversidad de glomerulopatías que existen. Y cómo hacerte el diagnóstico y decirte, ¿sabes qué? No te va a pintar bien. O... las rápidamente progresivas, que son muy malas, se llaman rápidamente progresivas y le detectan porque llegan urgencias con hipertensión, con emergencia hipertensiva normalmente, con empiezan a elevar la creatina. Llegan con 2 y al otro día, oye, Puente, ven para acá, cara, lo revises, ya trae 13, ayer venía con 2. Ves el examen general de orina, proteinuria, hematuria. Esas glomerulonefritis rápidamente progresivas en 2 semanas están en hemodiálisis. Esas son.
A la madre.
Son el Good Pastor. No sé si lo has escuchado. Sí. Sí. Entonces son esas enfermedades.
Me acuerdo porque
muy agresivas.
El doctor que nos daba la clase pronunciaba Good Pasteur. Entonces es Pasteur, güey. No, Pasteur, no, es Pasteur, güey. Y estábamos, y era un pique que teníamos con esa madre.
Entonces son enfermedades graves, son enfermedades, nosotros los patólogos dicen, son semilunas. Porque ya cuando ven el glomérulo, está lleno, una parte así de células.
Sí, está socavado completamente.
Entonces, son glomerulopatías de que las ven. Es una glomerulopatía y trae semiluna, doctor. Es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿de qué tipo? Ya tú lo investigarás. Entonces, ya uno pide anticuerpos antimembrana basal glomerular, o sea, tienes que pedir varios. Puede ser el Alport, es muy noble el Alport.
Si nomás la cara tengo, cabrón.
El Alport, el 99% le va bien.
Sí.
Pero el 1% hace rápidamente progresivo.
Y se quedan sordos a la
chingada. Irrumpe la membrana y se chinga los riñones. Entonces, hay que saber, cuando uno ya ve semilunas, aunque tengas un Alport, te hace la biopsia y ve semilunas y te dice, ¿sabes qué? Te va a ir mal. No hay cura para esto.
Okay.
El riñón se va a deteriorar. A esos... Afortunadamente, con el trasplante, a la mayoría le da bien. Muy diferente a la agresiva, que es la membranoproliferativa.
Sí.
Y la que todo mundo conoce como una enfermedad de Berger o glomerulopatía por IgA,
ajá,
que se le conoce hasta la fecha como benigna, el 90% le va bien.
Sí.
Pero un 10% le va mal. Y si se trasplanta, le sigue yendo mal.
Sí, sí, porque es un problema inmune. Es el...
Si se trasplanta, recurre en el trasplantado. Entonces, hay que ver qué fue lo que te afectó. Por eso es bien importante hacer diagnóstico. Desafortunadamente, el 80% de las glomerulopatías o de las personas que se encuentran en máquina... Mira, si tú llegas a una unidad de hemodiálisis, el 60% es diabético o hipertenso. Ya tienes el diagnóstico.
Las dos, la neta.
Ya tienes el diagnóstico. Ya sabes, están ahí por eso. Ok, te queda un 40%. Un 15-20% son personas que tienen poliquistosis renal, alguna enfermedad hereditaria, litiasis renal que nunca se curaron. Ok, entonces ya van 6-80%. Y el otro 20% son de glomerulopatías. Y de esas glomerulopatías nunca se hizo biopsia. Ya llegó conmigo cuando ya el 1% solamente se hizo biopsia.
Chingazo.
Entonces... estos 20%, el 15 a lo mejor, si se hubiera detectado una etapa temprana y con tratamiento le hubiera podido ir bien. Pero no nos llegan. Ajá. Son asintomáticas. Son personas que no saben que están enfermas del riñón y siguen su vida normal. Nunca se han hecho un examen. Para que una glomerulopatía, excepto de esas graves que te mencioné, una glomerulopatía te haga daño, afortunadamente la más frecuente es la focal y cementaria y la membranosa. La membranosa ya te comenté que es en unas benignas y con otras con tratamiento. Y la focal y cementaria también es benigna, pero con tratamiento,
ajá,
detectada a tiempo. Ese es el detalle, que la mayoría de las veces es la más frecuente, hasta eso, pero no la detectamos. No van con nosotros casi a realizar biopsia. Nosotros deberíamos estar haciendo una biopsia cada 24 horas mínimo.
Ok.
Y yo hago una biopsia cada 2 meses.
Ah, ya. O sea, por la cantidad de pacientes, un paciente diario deberíamos de estar biopsiando.
Hay muchas glomerulopatías. No sabemos que están enfermos.
Ok.
Aquí en Sonora, ahora, vámonos a otra parte que te quiero comentar. Aquí en Sonora hay 2,000 personas en hemodiálisis o en terapias de reemplazo renal. El 90% son de hemodiálisis.
¿Y los demás peritoneales?
Y la de la diálisis peritoneal. Entonces, fíjate. 2,000 personas. En Sonora se hacen... No llegamos a los 50 trasplantes.
¿Por año?
Por año.
Ok.
Diario, de acuerdo a la incidencia en México y aquí en Sonora, de 3-4 personas ingresan diario a una terapia de reemplazo renal en Sonora. ¿3-4?
Vamos a meternos en esos temas para el episodio específicamente del trasplante de riñón.
Uh-huh.
Para no quemarnos todos los cohetes ahorita.
Ajá.
¿Qué te parece?
Ok.
Y sobre todo porque hablando del Día del Riñón.
El Día Mundial del Riñón.
Sí, creo que deberíamos en un futuro, considerar es un futuro próximo, grabar un episodio específicamente dedicado a esa efeméride.
A ese. Sí, efectivamente. De hecho, el año pasado... El lema del... Esta vez no lo he buscado, yo creo que todavía no dice, porque lo dicen hasta marzo.
Sí.
¿Cómo se llamó el Día Mundial del Riñón? Se llamó Salvando a los Más Vulnerables.
Ok.
¿Por qué? Imagínate lo que pasó en Ucrania.
Ajá.
De repente, vamos a suponer que México estalla la guerra. ¿Qué hacen los de hemodiálisis?
Ajá.
Donde todos están yendo. Enfermeras, médicos. ¿A dónde vas si estás en hemodiálisis? Y no sé si recuerdas lo que pasó en Turquía, el terremoto también.
Sí.
Los de hemodiálisis.
Los de hemodiálisis, ¿para dónde estaban?
¿Cómo se llamó? Le dicen, ayudar a los más vulnerables. En este caso fueron esos dos países donde hubo personas vulnerables, donde nadie les ofrecía ayuda. Les ofreció ayuda a Alemania, instaló sus unidades de hemodiálisis portátil, trailers y todo, bajaron helicópteros y todo el rollo, unidades de hemodiálisis portátil, y empezaron a hacer hemodiálisis y no alcanzaban de todos modos. Entonces, finalmente se estuvieron llevando a Alemania a las personas, a Francia, en toda la Unión Europea se empezaron a repartir a los pacientes que tenían terapia de reemplazo renal. Pero fue un caos. Mucha gente no alcanzó a irse a conectar a otro país.
La situación de Ucrania, voy a abrir un pinche paréntesis que nada tiene que ver con medicina, pero se me hace tan surreal porque Zelensky era comediante. Tan era comediante que en la versión ucraniana de la película de Lorax, él era la voz de Lorax.
Ay, cabrón.
Él hizo el doblaje de Danny DeVito. Y salió de candidato de puras curas y resultó ser un político extraordinariamente hábil, ¿no? A lo que tengo entendido.
Sí, totalmente.
Pero en fin, con esto creo que tuvimos un episodio muy fructífero de los vocacionales de nefrología. Colegas jóvenes, blastos en formación que quieran perseguir el área, ya saben más o menos a qué atenerse.
Qué atenerse, qué hacer, toda la chamba que hay. En algunos congresos mencionan que muchas veces no agarramos bien la responsabilidad como sociedades médicas. Y te voy a comentar aquí algo muy criticable, que empezaron a decir, no, que el gobierno que no hace nada. No, espérame, es que el gobierno son puros analfabetas, cabrón. O sea, la verdad.
Sí.
Y no tienen el por qué tampoco.
No es su obligación saber medicina, por supuesto que no. Entonces, pero sí es su obligación poner a gente que sepa de medicina en puestos.
Sí. Pero para eso están los colegios. Para eso están las sociedades médicas. Oyes, hazlo viral, canijo. O sea, hey, se están muriendo un chingo por enfermedad renal crónica. Y que la sociedad respinga. Acuérdense que el gobierno actúa de acuerdo a las demandas de una sociedad.
Por supuesto.
Por ejemplo, en un pueblo por allá que tenía que la carretera atravesaba el pueblo, atropellaban casi todos los días a alguien. Y la sociedad enojada, y el presidente municipal no se la acababa. Finalmente el presidente municipal puso un puente.
Tan.
La gente se sigue pasando por abajo, la siguen atropellando, pero ya no es bronca el presidente municipal. Entonces, los gobiernos actúen en base a las demandas. Sí. Y las demandas es sustentar lo que hay. Entonces, si la gente se entera de las enfermedades crónico-degenerativas, de los problemas de salud que tenemos, y empieza a exigir, obvio que les va a llegar, por ende, que va a llegar el momento en que van a tener que sacar una reforma donde se atienda esa necesidad tan vulnerable de la población. Entonces, ¿quién tiene la culpa?
Todos.
También, pero los médicos tenemos una cierta responsabilidad y tenemos que hacerla conocer. Tenemos, sobre todo, no tanto el médico en sí, sino que la sociedad médica, claro, entre todos. Tenemos, ¿cuántas veces has visto que los médicos te hablen en algún spot, en algún comercial, en alguna parte pública? Y ahorita que tenemos el Facebook, que tenemos todo esto, bombardeando de cómo estamos. El Colegio de Nefrólogos de México informa a la población en general la incidencia tan drástica que tenemos en México de enfermedad renal crónica en etapa avanzada, y las unidades de hemodiálisis están por debajo de las necesidades reales de la gente. ¿Qué necesidad hay de que una persona de 80 años esté yendo a la hemodiálisis a las 2 de la mañana? ¿Qué necesidad hay?
Creo yo que la difusión médica, desafortunadamente, está muy centrada también en difundir a médicos y no por médicos, que es bien diferente.
Exactamente.
Porque lo estoy viendo yo con los clips que subo dos por semana, porque me encanta estar haciendo memes. Y los únicos que le dan like son colegas. No me están viendo pacientes. Pero claro. En fin, queridos escuchas, si ustedes padecen de una enfermedad renal, la información de contacto del doctor Puentes se encuentra en la descripción de este clip. Si conocen a alguien que les sirva esta plática, por favor, compártanla. No se olviden de suscribirse, dejarnos sus comentarios, ya sea en nota de audio, si es por Spotify, o por texto en ferulita.com. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Abel.
Gracias, gracias.